Bueno, estábamos en una sige del Rebbe, de Yutes Kislev, todo es Ashgaha Protis, hoy es el 19 de Kislev justamente, así que es más y menos apropiado que estuvimos estudiando este asunto. Lo que habíamos visto en la clase pasada era una enseñanza sobre Vaishlach, Yaakov y Malachim. Yaakov envió Malachim, ¿se acuerdan? Ángeles, y la Malachim Mamesh decía Rashi, realmente ángeles, y el Magid de Mesri decía Hamamesh la Malachim, lo concreto y corporal de los ángeles. Bueno, y explicamos toda esta cuestión, cómo Rashi y el Magid de Medrash no se están contradiciendo, sino que se apoya. El Magid explica lo que quiso decir Rashi, que el punto central de la cuestión es que, estando frente a Esav, los ángeles sentían apego a Jacob. Bien. Y después el Rebbe dijo que esta enseñanza la dijo el Magid de Medrash en el Shabbos anterior a su muerte, y por lo tanto es una especie de testamento. Y dado que el estudiante principal del Alter Rebbe, del Magid de Medrash, era el Alter Rebbe, entonces tiene sentido decir que fue un mensaje para el Alter Rebbe. Y en particular, sabiendo que el Magid de Medrash le dijo al Alter Rebbe que Yutes Kislev es nuestro Yom Tev, va a ser nuestra fiesta, etc. Así que de acá en adelante el Rebbe se va a detener. Ya terminamos, digamos, con la parsha Vaishlach, que es donde fue dicho esta enseñanza, ya de la semana pasada, pero sea como fuere, el Rebbe va a empezar con Yutes Kislev, 19 de Kislev.
Una cosita, ¿cómo era amplia, de lo de quién había visto a Mashiach y la frase del Mashiach?
Sí. Eimosaiko Osimar, sí. ¿Cuándo vas a venir? Likishiafutsu Mayenoseja Jutsa. El Rebbe va a hablar
sí,
de esto.
Sí, justamente. Yo eso lo escuché en un discurso que no sé quién lo dice, de Lubavitch, en inglés, que habla, que dice, y cuando dijiste esa frase, que la tengo
grabada. No, es una frase clásica de Baal Shem Tov. Bien, este día de redención del 19 de Kislev, ¿cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad de este día? Yafutsuma y Naseja Jutsa. Que se esparzan tus manantiales, los de Baal Shem Tov, hacia afuera. Y a pesar de que se entiende este concepto en forma simple, la difusión de los manantiales de la Torah del hasidismo, ya está, ¿cuánto más vas a explicar? Suficiente, anda a enseñar el hasidismo. Sin embargo, dado que el pueblo judío está unido a la Torah, al punto tal que la Torah y el pueblo judío son una sola cosa, esto no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada o no.
Sí, un poco.
Lo vimos, ¿no? Ah, entonces vamos a avanzar. Ok. Lo que el Rebbe plantea, sí, esto lo vimos en la clase pasada también. Lo que el Rebbe plantea entonces es que esta difusión de los manantiales del hasidismo se aplica tanto a la parte revelada de la Torah como a la parte oculta de la Torah. Nishma Soderaisa, la Neshome, el alma de la Torah. Y esto genera así como una renovación en la parte oculta de la Torah, que pasó a revelarse, y el pueblo judío y la Torah están intrínsecamente unidos. Hay una renovación en la parte oculta del pueblo judío a partir de Yutes Kislev, a partir del día de hoy. Bien, sí, lo habíamos visto en la clase pasada. Ok, hey, estamos en el capítulito, párrafo 5. La explicación es la siguiente. En el concepto de la revelación del alma en el cuerpo, hay dos formas generales. Cómo se revela, cómo se expresa el alma en el cuerpo del Yehudí. Aleph, 1. Una revelación del alma de una medida tal que el alma tiene gobierno por sobre el cuerpo. Y el cuerpo se subyuga al alma, pero sin embargo, el cuerpo se siente como algo propio, algo separado del alma, que está siendo gobernado por el alma. Pero son dos cosas diferentes. Esto es un tipo de revelación del alma en el cuerpo. Veis, el segundo tipo de revelación del alma en el cuerpo es una revelación tal que el alma se revela tanto en el cuerpo hasta que el cuerpo deja de sentirse un metzibus, una existencia independiente y separada de la neshama, sino que se siente en una sola cosa. Y este es el verdadero concepto de la revelación del alma en el cuerpo, donde es tan profunda y tan sobrecogedora que es una sola cosa. Por ejemplo, el cuerpo y el alma animal vital de la persona, sabido que hay dos neshomes, el alma divina y el alma animal, el cuerpo y el alma animal no se puede repartir, dividir entre ellos y decir que el cuerpo es algo por sí mismo, independiente, y cumple la voluntad del alma solamente a través de un mandato y un gobierno. No es que el alma animal está ahí maneja, como un títere, manejando al cuerpo, y bueno, pobre títere, si subieron el hilito, el títere está forzado a levantar la manito porque el hilito se fue para arriba. No. Sino que, dado que el alma, estamos hablando del alma animal, el alma es la vitalidad del cuerpo, entonces el cuerpo está unido al alma con una unión extremadamente profunda, una unión esencial y una anulación del cuerpo hacia el alma completa, de manera tal que no es necesario para el alma mandarle al cuerpo y decirle, anda, hace esto, y el cuerpo dice, déjame pensar, bueno, lo voy a hacer. No, es automático. El cuerpo en forma automática cumple la voluntad del alma. Paréntesis, no me quiero meter en esto ampliamente porque no es el momento, ni el lugar, etc. Pero existe el concepto de Gilgul. Gilgul es reencarnación. Y existen en forma de castigo un Gilgul, una reencarnación de una Neyome en un cuerpo que no funciona. La Neyome está fabricada, digamos, por Dios, de manera tal que quepa perfecto, no estamos hablando de lugar, es algo espiritual, ¿sí? Quepa abstracto, quepa perfecto con el cuerpo humano, los brazos, los ojos, etc. Pero si esa Neyome, que está, digamos, pensada por Dios para un cuerpo humano, de repente aparece un perro, entonces la Neyome está sufriendo, porque quiere hablar y ¿qué le sale? ¡Wow! Pero yo quería decir hola, ¡wow! Está sufriendo la Neyome, literalmente, es un castigo. Entonces, con esto lo que quiero, cierro paréntesis, pero con esto lo que quiero explicar es que no es que el cuerpo se opone al alma animal, o hay un mandato, hay una información de qué pasa de uno al otro, están totalmente fundidos uno con el otro. Entonces es automático, en cuanto el alma animal desea algo, el cuerpo sigue, sin oposición. Lo mismo ocurre con, al respecto de la vitalidad del alma en el pueblo judío. Como está escrito, Atem Kruim Adam, ustedes son llamados Adam. Hay diferentes nombres para decir hombre en hebreo. Son cuatro, ¿sí? Enosh, Geber, Ish, Adam. Son cuatro nombres que aparentemente son lo mismo, en la práctica no son lo mismo, son diferentes niveles de humanidad, digamos, somos todos seres humanos. Pero cuando la Torá se refiere a Adam, está hablando del pueblo judío. Este paréntesis es un típico lugar donde los opositores al judaísmo, antijudíos, antisemitas, etc., se agarran para decir que los judíos decimos que los gentiles son animales. Kipshute, animales. ¿Por qué? ¿No ves? Atem Kruim Adam. Ustedes se llaman seres humanos y los gentiles no se llaman seres humanos. Es un error. Garrafal. ¿Por qué? Porque el lugar acá es en Gemore Yevamois. El Talmud, Yevamois Samahalef, Yevamot 61a. El Talmud ahí está hablando de leyes de Tuma y Tahara. Pureza e impureza. Las leyes de pureza e impureza se aplican, residen sobre el pueblo judío, porque así dice la Torá, y no sobre el gentil. Quiere decir que el gentil no tiene esta cuestión de puro o impuro, no se le aplica. Entonces cuando la Torá dice, ustedes son llamados hombre, no es que está diciendo, entonces los gentiles son animales. No, está diciendo, sobre ustedes se aplican las leyes de pureza e impureza, y sobre el gentil no. Nada más que eso, muy simple. Pero para malinterpretar y para tergiversar y para hacer daño, de todo, de cualquier cosa uno se puede agarrar. Entonces, ¿cuál es, volviendo al texto, cuál es el concepto de decir que nos llamamos Adam? Adam quiere decir hombre, pero viene de la palabra Adame le'elion, que esto en realidad lo dice Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dice, yo soy como un dios. Estaba meyúbile, pero no importa. El punto es que utiliza la palabra Adame, me parezco a, como Dimion, Dimion en hebreo es una comparación, me parezco a Supremo, así que se llama, perfecto. Entonces la palabra Adam está directamente relacionada con Adam el Elion, hay una similitud entre el hombre y Dios, no porque Dios tenga imagen, Dios no tiene ni imagen, ni forma, ni cuerpo, nada. Podemos aprender de la interacción entre el alma y el cuerpo y de las diferentes capacidades del alma. Podemos aprender sobre cómo Dios creó el universo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Pero no porque Dios tenga imagen y semejanza. Has Beshalom, Dios libre y guarda. No es así. Este es el sistema que Dios estableció en la creación. Nada más. Adámele a Elion. Es decir, que también la vitalidad física del Yehudí es del Nefesh HaElokis, del alma divina. todos los asuntos del cuerpo de un yehudí son como un recipiente para la neshama, para el alma. Es decir, para que el alma pueda cumplir la voluntad de Dios, que esa voluntad se invistió en mitzvot, en preceptos concretos, tefilin, tzitzis, tzedaka, etc., solamente se puede lograr cumplir con esas mitzvot a través de tener miembros del cuerpo, órganos del cuerpo físicos. ¿Cómo te pones tefilín? Pues agarrar el brazo y empezar a girar la tirita. Y si no tenés brazo, pues no te podés poner tefilín. Ay, pero tengo mucha neshama y mucho... Sí, pero hay que tener brazo, cabeza, etc. He aquí entonces que el metzius, la existencia del cuerpo, el elemento cuerpo en el yehudí, tiene un tajlis, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo del yehudí? Que en él y a través de él, la neshama, el alma, puede afectar el mundo y cumplir su razón de ser. ¿Para qué bajo este mundo? A través del cuerpo. Porque la razón de ser es cumplir las mitzvot. ¿Estamos? Mm. Esto quiere decir, y el Rebbe lo subraya, kol tajlis mitzvusei, todo el objetivo de la existencia de un yehudí no es sino ser una residencia para la presencia de Dios. Como está escrito y dice nuestro sabio sobre el versículo, hagan para mí un templo y residiré, dice Dios, dentro de ellos, un templo singular, dentro de ellos en plural, no pega. Y dice nuestros sabios, no está escrito dentro de él, o sea, hagan un templo para mí y residiré dentro de él. Dice dentro de ellos, dentro de cada yehudí. O sea que el trabajo de cada uno de nosotros es hacer de cada uno de nosotros un templo para Dios. Yo, de mi vida particular. Quiere decir que uno no es una existencia, un elemento propio para sí mismo. Yo no existo para mí. Dios no me creó, para que yo sea yo y el resto del mundo que se vayan a pasear. Dios me creó con una razón concreta: hacer de mi vida una morada para Dios. Es decir, que la persona se transforma, por así decir, solamente, entre comillas, lo pone el rey acá, una isha ksheir la kadosh baruj, una buena mujer para Dios. Porque el Talmud dice, eizu isha ksheira, ¿qué es una buena mujer? Hoy se rezan baila, la que hace lo que el marido quiere. Y la gente lee así el texto bien superficial, y suena un machismo terrible. Mujer, hace lo que yo digo y ya está. Y esa es una buena mujer. Y si no, tómatela. Viene Hasidut y explica otra cosa mucho más profunda en esa frase, que el Rebbe acá la está sacando de contexto. La explicación hasídica de la frase, para que nadie se quede con la duda, es Eizu Shaksheira, que es una buena mujer, Ha'oisa Retzon Baila, la que genera en el marido voluntad. El marido está papando moscas en no sé dónde y la mujer le dice, vení, hay que lavar los platos, hay que comprar tomate, hay que hacer esto y lo otro, y el marido dice, ok, tenés razón, me reenfocaste. Eso es una buena mujer. La mujer que le dice al marido, no hace lo que quieras, esa no es una buena mujer. Pero bueno, esa es la explicación hasídiche de esa frase talmúdica. El Rebbe sacó esa frase talmúdica de su contexto y la puso acá, quizás más literal. ¿Qué es un buen yehudí? Aquel que hace lo que Dios quiere. Entonces, entre comillas, ¿qué es una buena mujer? La que hace lo que el marido quiere. El pueblo judío es la mujer. Dios es el marido. Bueno, ¿qué es una buena mujer? Hace lo que yo quiero. Lo que Dios quiere. Y todo aquello, de manera tal que todo aquello que adquiere la mujer lo adquiere el marido. Esto es una cuestión alágica, legal, ahora no viene al caso. El punto es que no solamente que la mujer, en el caso de la adquisición, si la mujer encuentra algo en la calle, le pertenece a su marido. Si la mujer adquiere algo, lo adquiere el marido automáticamente. No solamente que la mujer está de acuerdo en pasar sus propiedades al marido, porque ella cumple la voluntad del marido, sino que automáticamente, en cuanto la mujer adquiere algo, se transforma automáticamente en algo del marido. Lo que el Rebbe quiere traer con esta ley, que está sacada de otro contexto, que no tiene nada que ver con esta cuestión espiritual, lo que el Rebbe quiere traer con esta ley es, el cuerpo del yehudí es una especie de conducto absoluto para la neshama, para el alma. De manera tal que es automático. En cuanto la neshama quiere algo, el cuerpo sigue. O por lo menos debería ser así. La boida, el trabajo consiste en hacer del cuerpo esto, permitirle al cuerpo vivir de esta manera. Y esto se logra revelando el alma, que es lo que dijo, el Rebe dijo antes, que había dos tipos de revelación del alma: una es que el alma gobierna sobre el cuerpo, y otra es que el cuerpo sigue automáticamente al alma. Entonces el Rebe primero trajo el ejemplo del alma animal con el cuerpo, y después trajo el ejemplo del alma divina con el cuerpo. E incluso aquellas personas que todavía no llegaron a este nivel de ser Isha Ksheira, de ser una buena mujer para Dios, que tu cuerpo fluya automáticamente a hacer la voluntad de Dios, no llegaste, por lo menos podés ser un Eved, un esclavo para Dios. Porque en la práctica, repone entre paréntesis, el trabajo de ser un esclavo para Dios es el comienzo del trabajo y es lo principal, el principal trabajo, y es la raíz de todo trabajo. Esto lo saca de Tania, no importa, pero me mala. Capítulo 41. No sos un hijo de Dios, entre comillas, que vas automático tras tu papá. Bueno, por lo menos sos un esclavo. Trabaja. Y he aquí, también al respecto del esclavo, que hoy día no existen, pero también al respecto del esclavo, la halajá es, la ley es, que lo que adquiere el esclavo lo adquiere su maestro, automáticamente. Entonces, en ese sentido, está bien, no llegaste a ser una Isha Ksheira, una buena esposa, por lo menos un esclavo. Y automáticamente también vas a seguir a Dios. No solamente que el esclavo no se rebela contra su señor, contra su amo, y tampoco la cuestión es que esté de acuerdo en comportarse el esclavo con sus propias propiedades como quiere su amo, o incluso pasarle voluntariamente sus propiedades al amo, sino que de entrada todas las propiedades que el esclavo adquiere automáticamente son de su amo. Quiere decir que nadie puede venir, con esto el Rebe está, por así decir, atajándose, diciendo, nadie me venga a decir que no está en un nivel espiritual muy elevado, porque yo estoy hablando grandes cosas de ser una esposa Ksheira, como es apropiada de Dios, y qué sé yo. Incluso si sos tan bruto como un Eved, y la halajá es, el Rebe no la trae acá, Abda Bezkera Neihalei, los Abadim, los esclavos de antes, ¿sí? Lo único que querían era ser libres. Y Hefker en hebreo significa no tener ninguna ley, querían cualquier cosa. Y los abades y los esclavos lo único que quieren es ser libres, no les importa el maestro, el amo, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, incluso una persona que está en ese nivel, que no quiere saber nada con Dios, y no le importa nada de Dios, y lo único que me importa es, entre comillas, la libertad, no me vengas con Kashrut, no me vengas con Shabbat, no me hinches, yo quiero ser libre. Incluso esa persona no deja de ser un Eved, no deja de ser un esclavo igual. Tiene el potencial total, absoluto, para estar totalmente vinculado a Dios. Como esclavo, es verdad. Bueno, ok, pero por lo menos como esclavo. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de gobierno del alma por sobre el cuerpo. O gobierno, digamos, entre comillas, por la fuerza, o un gobierno donde se funden el alma y el cuerpo sigue en forma automática el alma. Estos dos niveles mencionados en cómo se revela el alma en el cuerpo. Aleph, uno, que la Neshama solamente gobierna sobre el cuerpo. O dos, que el cuerpo no es algo por sí mismo. Tienen que ver con dos formas de avoida, de servicio a Dios. Aleph, kol maaseja yu leshem shamayim, esto está en Pirkei Avos, que todas tus acciones sean en aras del cielo. Veis, dos, bechol drojeja do'eyu, esto es un paso que Mishle, en todos tus caminos conócelo a Dios. Son dos cosas muy, parecen igual, son muy diferentes. El Rey va a plantear cuál es la diferencia entre estas dos formas de servicio a Dios. O que todas tus acciones son en aras del cielo, o que en todos tus caminos lo conoces a Dios. Es sabida la diferencia que hay entre estos dos tipos de trabajo, servicio espiritual. Como ya hablamos muchas veces, dice el Rey. Todas tus acciones sean en aras del cielo significa que la cabana, la intención, la motivación de todas tus acciones no es por un objetivo secundario, un interés personal, una inclinación, etc., sino que son para Dios. La intención de todo lo que vos haces es para Dios, pero lo que haces, la acción propiamente dicha, es mundana, no está relacionada con Dios. Yo estoy haciendo esto para llegar a un objetivo divino, pero lo que estoy haciendo no deja de ser algo mundano. Yo estoy comiendo, como y como y como. Cuando como, ¿por qué como? Bueno, porque si no como me muero y no puedo servir a Dios. Entonces como para tener energía para servir a Dios. Qué bueno. Pero cuando comes, ¿el acto de comer es un acto santo? No, es un acto común y corriente. Cualquier ser humano come, los animales también comen. El animal no tiene intención de servir a Dios, yo sí. Oh, una persona elevada. Esto es Colmase Jair Leshem Shamay. Todas tus acciones, que todas tus acciones sean en aras del cielo. Pero la voy del trabajo del Jodra Fejodo Eyu, que en todos tus caminos lo conozcas a Dios, es en forma tal que el concepto del conocimiento de Dios es en todos tus caminos y asuntos mismos. No que el asunto tiene una intención divina, sino que el asunto mismo es divino. Cuando como, no como con una intención de que con la fuerza que la comida me da yo pueda servir a Dios. Estoy haciendo un acto divino. Ahora, en el comer, estoy sirviendo a Dios. En el acto mismo. El rey va a explicar esto, ¿sí? Paciencia. No es tan fácil. No es tan simple. ¿Pero hasta acá se entiende?
Sí. Yo lo que pienso es, ¿no? No es tan fácil lograr eso.
No, no, obvio que no. Tenés toda la vida para lograrlo. No, no, claro que no. Es decir, simplemente para terminar el texto, es decir, que en todos tus caminos y todo lo que vos haces, todas tus actividades, en ellas mismas conoces a Dios a través de esas actividades. Estás sirviendo a Dios. Y la explicación de esto es la siguiente. A pesar de que aparentemente uno podría decir que el único camino para llegar a Do'eyu, a conocer a Dios, es a través de asuntos de Kedusha, de santidad. Por ejemplo, estudiar Torah, observar mitzvot. O sea, nadie duda, es obvio, que cuando vos estás colocando tefilin, estás haciendo un acto divino. ¿Cuál es la única razón por la cual lo haces? Porque Dios mandó que hay que poner tefilin. Si no, ¿por qué lo vamos a hacer? No tiene sentido. La cajita negra, las tiritas, no tiene ningún sentido. Dios dijo que hay que hacer esto, entonces lo hacemos. Entonces, en el momento que lo estás haciendo, claramente es un acto divino. Y yo puedo decir, sin problema, que en el momento que estoy colocando tefilin, estoy conociendo a Dios. Toda mi vida está en actividad para Dios. Correcto esto, fácil. Pero si yo estoy comiendo, comer no es un acto divino. Si yo estoy caminando por la calle, caminar por la calle no es un acto divino. Yo puedo estar caminando para ir a dar una clase. Oh, la intención por la cual yo camino por la calle es algo divino, algo kedusha, santidad. Pero el acto propiamente dicho no es santo. Es un acto común y corriente. Todo el mundo camina por la calle. Entonces uno podría pensar que solamente se puede conocer a Dios cuando tu actividad es una actividad de kedusha, de santidad. Una mitzvah, estudiar Torah. Ahí estás conociendo a Dios. Pero, ¿cómo vas a llegar a esto? A conocer a Dios cuando tu ocupación es algo optativo, reyus. Caminar por la calle, comer. Y le voy a poner los ejemplos. Majaldai, tengo que me molesta. Majaldai, Mashkoi, estás comiendo, estás bebiendo, estás haciendo negocios. Y no estás haciendo negocios, está bien. Uno puede decir, con el dinero que gano en el negocio voy a darte de acá. Muy bien, muy bien. Pero esa es la cabana. Esa es la Shem Shomai. La intención es para ayudar a otro yudí, etcétera, etcétera. Pero la actividad propiamente dicha, vender tela, comprar esto, aquello, es una actividad mundana. Y aquí viene la enseñanza y el énfasis de la frase de Shlomo HaMelech, del rey Salomón, que tu forma de ser tiene que ser, tu actividad tiene que ser, no puede estar durmiendo en forma de kedusha o en forma de
escrito. No. Okay. Todo tiene que ser en la atención.
Muy bien, dale, dale.
¿Quién se está escuchando?
Sí, sí. No te cree nadie.
¿No me cree nadie?
No, no importa. Aquí viene la enseñanza y aquí viene el énfasis que tiene que ser en todos tus caminos conocerlo, en tus asuntos, en los asuntos de Dios. Ok, ya dijimos, obvio lo conoces a Dios porque la única razón por la cual haces esa actividad es porque Dios dijo. Pero cuando son tus caminos, tu comida, tu bebida, tu negocio, es tuyo, personal, optativo, mundano, normal. Dios dice, ahí quiero que me conozcas a mí. Ahí quiero que estés totalmente imbuido de kedusha. Es decir, que la comida que la persona come tiene que ser una comida de kedushe de mitzvah. El Rebbe pone una nota entre paréntesis, porque esto es algo extremadamente complejo. Es similar, esto es similar, dicen nuestros sabios, Pirkei Rabbi Eliezer, voy a leer la nota porque es muy interesante. Dicen nuestros sabios en un Midrash muy antiguo, Pirkei Rabbi Eliezer, que Yitzhak plantó, sembró, ¿sí?, trigo. Así dice la Toy. Vaizra Yitzhak, vayan ahí. Yitzhak sembró en aquel año y Hashem lo bendijo y tuvo meashe, ahora 100 veces más de lo que tenía que tener. Ok, muy lindo. Pregunta el Midrash: Yitzhak, ¿a vos te parece que sembró trigo? No tenía nada que hacer con su vida. Se parece a sembrar trigo. Yitzhak caminando, imagínense, Yitzhak caminando ahí, tirando semillitas de trigo, no tenía nada que hacer. Yitzhak sembró tzedaka. Esto es lo que dice el Midrash. Sembró tzedaka. Entonces el Rebbe pone, escribe, aquí la intención no es que Yitzhak no sembró trigo. Porque cuando vas a sembrar, ¿qué sembrás? Bueno, trigo. ¿Qué voy a sembrar? Porque la interpretación de los versículos tiene que ser literal. Entonces, si dice que sembró, porque sembró trigo. Sino que acá la intención del Midrash es que, dado que la actividad de sembrar el trigo era para separar maizer, para separar diezmo, el contenido de su sembrado no era trigo, sino que tzedaka. Es muy sutil, es muy sutil. Cuando, no es que Yitzhak tenía la intención de, cuando estaba sembrando, él sembraba tzedaka. Con cada cosa que sembraba, él veía la tzedaka de lo que estaba haciendo. La actividad era una actividad de tzedaka. Otro ejemplo es la comida de Shabbos. Todos los días, no es una mitzvah comer, excepto Yom, no importa, no estoy hablando de eso. Es un día común y corriente, no es una mitzvah comer. De vuelta, comemos porque si no te morís de hambre, no podés trabajar, no podés funcionar, comemos, perfecto. Pero no es una mitzvah, en Shabbos es una mitzvah comer. La mitzvah comer. Entonces la comida de Shabbos es un clásico ejemplo de que la actividad mundana propia se volvió una actividad santa.
¿La rectificación de la material se produce con el comer de Shabbat?
No. Boirer oso be Shabbos. Boirer, esto es algo largo, largo, yo voy a hacer recortito. Boirer significa seleccionar. No se puede seleccionar cosas en Shabbos. El concepto de rectificación de las chispas de divinidad que son caídas en Shviras Akeilim, no importa, la rotura de los recipientes, toda la doctrina cabalística, mística, qué sé yo cuánto. Y en la comida hay chispas de energía divina, y cuando comemos la comida refinamos esas chispas de energía y las retornamos a su fuente. A través de utilizar la energía de esas chispas en el servicio a Dios, etcétera, etcétera. Eso es en la semana nada más. Durante la semana. En Shabbos, Boirer Osur, está prohibido este tipo de refinamiento. Entre comillas, digo prohibido, porque ya ves, todo el universo está más elevado. Todo el universo está en un estado espiritual más elevado. Entonces no existe este concepto de refinamiento en Shabbos. No comemos comida para refinarla en Shabbos. Eso es justamente el ejemplo de lo que está diciendo el Rebbe. En Shabbos comemos comida porque es una mitzvah comer comida y disfrutar de la comida que comes. Es una mitzvah de oineg en Shabbos. Tienes que tener placer. El carazo de la Shabbos oineg, dice Shabbos. Vas a llamar a Shabbos placentero. Shabbos no tiene boiler. En Shabbos no hay refinamiento de chispas. Eso es durante la semana. En Shabbos pasa por otro lado la cuestión. Pasa por transformar actividades mundanas en actividades santas. ¿Ya? Y no solamente que uno tiene... En el caso, volviendo al texto, los ejemplos que el rey había dado eran comer, beber, hacer negocios. Y no solamente que uno tiene la capacidad de, a través de haber comido y haber bebido, etc., poder estudiar, poder rezar, bueno, funcionar como un ser humano normal. No. Ahí es que el rey lo pone. Al derech es similar a la comida de Shabbos. O similar, por ejemplo, a Seudas Mitzvah, cuando hay un bris, una circuncisión. Es una mitzvah comer después de la circuncisión. Se llama Seudas Mitzvah. O cuando uno termina un tratado talmúdico, eso es una segunda mitzvah, una comida que es una mitzvah comer. Que la comida misma es una mitzvah. Participar de esa comida y comer algo es una mitzvah. O sea, no estás comiendo porque está rico el chocolate o porque la torta salió muy buena. No. Es una mitzvah comer en ese momento. O, otro ejemplo, lo que pasa es que para nosotros es más difícil relacionarse con este ejemplo. Ajilas Kodoshim. En el templo, en el Beis HaMikdash, hoy en día no hay más esto, por eso es más difícil relacionarse. Pero en el templo, los koyanim, los sacerdotes, comían partes de algunos sacrificios, no todos, unos y otros, no importa. El hecho de comer esas partes era una mitzvah. Entonces, no es que el koyin se sentaba, en el Beis HaMikdash había muchos animalitos que sacrificaban y comían carne todo el día, carne y carne, tenían, que parece en Argentina, tenían carne hasta por las orejas le salía. Entonces no es que eran carnívoros, carneos, y comían carne todo el día. Era una mitzvah comer eso. Y si no lo comían, el que trajo el korban no hacía capara, no expiaba. Es una mitzvah, sentarse a comer esa carne. Bien. Entonces con esto, el Rebe, fíjense, cómo lo va orientando, después lo va a decir claramente, pero lo va orientando a estas dos formas de gobierno del alma por sobre el cuerpo. Cuando la intención del cuerpo en sus movimientos, en sus actividades, una intención posterior es servir a Dios, pero la actividad no es santa, es que el alma está como gobernando por la fuerza contra el cuerpo. Andá, hace esto, pero no lo quiero hacer. Andá y hacerlo igual, porque por lo menos en el futuro voy a lograr tal o cual objetivo divino, santo, que duya. Y en la segunda forma, no, se fundió en una sola cosa. El cuerpo mismo está haciendo una actividad santa. Se fundieron el llama con el cuerpo, el alma con el cuerpo. Y estos dos tipos de servicio a Dios, es decir, todas tus actividades sean en aras del cielo, o que en todos tus caminos conozcas a Dios, están unidos y dependen uno del otro. Dependen de estos dos niveles, que mencionamos anteriormente respecto del gobierno del alma por sobre el cuerpo. ¿Cómo es? Cuando el nivel de revelación del alma en el hombre es en forma tal que el alma gobierna por sobre el cuerpo, pero el cuerpo se siente como una entidad separada del alma, entonces la void del servicio a Dios de la persona es Leshem Shamay, en aras del cielo. Esto quiere decir que los asuntos mundanos, o sea, los asuntos del cuerpo, en el mundo y en la vida de la persona, ocupan un espacio y son importantes. No me da lo mismo si comemos A o comemos B. Hay una diferencia, y hay una gran diferencia. Es verdad que sea kosher, que sea en el momento que se puede comer, sea que no sea Yom Kippur, yo qué sé. Es verdad, voy a ser cuidadoso con esto, pero hay una gran diferencia si la comida es esta o aquella. Esta me gusta y esta no. ¿Ok? Con la fuerza de la comida vas a estudiar Torah y todo lo que quieras, pero evidentemente el mundo a tu alrededor, en el libro se dice Teufels Mokum, ocupa un espacio. El mundo es importante, no me da todo lo mismo. El mundo material tiene su entidad personal propia y me afecta. Esta comida me gusta, esta comida no me gusta. Hay maíz de la Terebe, yo lo conté muchas veces, es maíz largo, yo lo hago cortito. Estaban comiendo el Terebe con Reb Shloime de Karlin, invitado a su casa a comer, y todas las mujeres de la casa habían decidido ponerle sal a la sopa. Es una historia larga, yo la hago corta, ya la conté muchas veces. Sal a la sopa, y en la práctica la sopa estaba incomible, insoportable, extremadamente salada, y el Alto Rebe comía una cucharada atrás de la otra, y el Reb Shloime Karlin se sentó, comió una cucharada y dijo, basta, no puedo más. Entonces cuando el Alto Rebe lo vio, le preguntó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no come la sopa? Y el Reb Shloime Karlin le preguntó al revés, ¿cómo haces vos para comer la sopa? Disculpame, pero está terriblemente salada. Entonces el Alto Rebe le contestó que desde que fue a Mesrich a estudiar con el Magid de Mesrich, dejó de sentirle gusto a la comida. Dejó de sentirle gusto, ya no importaba qué es lo que pasaba por la garganta. Pasaba algo, porque de algo hay que vivir, obviamente, pero qué es lo que pasaba no importaba.
Bueno, en los últimos tiempos, el rabino Juan de Brestel también decía que comía con la lengua puesta, no sé cómo, contra la parte de abajo de la boca. De tal manera de que le fuera indiferente lo que comiera.
Pero no forzaba.
Había que hacer una voide. Este era automático.
¿Por qué es de Breslau? ¿Por qué es de Breslau?
Claro. Yo más jamático puedo ser, Borja. No. ¿Qué pasa? Solo que. Entonces, de vuelta, el mundo a tu alrededor y las cosas que el cuerpo le afectan, justamente, valga la redundancia, afectan. te sentís realmente afectado por el cuerpo, por el mundo, etc. Solo que el cuerpo y todos sus asuntos están subyugados y anulados a la Neshama, al alma, que gobierna por sobre el cuerpo. Y automáticamente la persona en la práctica no hace ninguna cosa si no es en aras del cielo. Correcto, es un buen nivel, alevai, ojalá estuviésemos en ese nivel. Pero es un nivel en donde hay, por así decir, hasta cierto punto conflicto entre el cuerpo y la Neshama. O, visto de otra forma, conflicto entre la vida de la persona y el mundo. Porque hay un montón de cosas que están buenísimas en el mundo y están prohibidas. Pero son re buenas, ricas, que uno disfruta, etcétera, etcétera. Pero no se puede. Bueno, es un conflicto. Pero me gusta, pero no se puede. Pero me gusta, pero no se puede. Bueno, no lo voy a hacer. Ok, no lo voy a hacer. Pero la persona se queda con el micro, era lindo. Me hubiese gustado, pero no se puede. Entonces no lo hago. Hay un conflicto. Gobierna y gana en la práctica kedusha, digamos, la santidad, la neyama, y la persona no lo hace. Pero el conflicto estuvo igual. La pelea interna estuvo igual.
Y si, por ejemplo, vos tenés un semi-conflicto, ¿no? Por ejemplo, el último bocadito que decís, bueno, estoy que explota, pero me lo como igual. Pero te, sí. De repente decís, no, no es necesario, no, mi cuerpo me, no, no lo siente necesario. Sí. O del último bocado decís, no, no lo... Sí. ¿Escuchaste a la Neshama?
Depende de muchos casos, pero...
Puse ese ejemplo como un ejemplo como tonto, digamos.
Los Hasidim solían decir... Aquello que no se puede, no se puede. Aquello que se puede, ¿quién lo necesita? Así decían los Hasidim. En Yiddish tiene otro tal, otro gusto, pero así decían. Aquello que no se puede, no se puede. Aquello que se puede, ¿quién lo necesita? Entonces, la idea del último bocado, ¿quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? Pero es una boida, si no es que es automático. Lleva muchos años pensarlo, muchos años procesarlo, masticarlo.
No, pero a veces puede ser automático.
¿Ok?
Y a eso me refiero, si te resultó automático. Mañana dejo de fumar y dejaste de fumar y no lo sentiste ni las ganas ni nada. Sí. ¿Escuchaste vos a la Neshama?
Y sí,
ahí es, sería ese caso.
Sí, probablemente se puede decir eso. Sí, sí. Este es el primer nivel, pero cuando la Neshama está tan revelada en el cuerpo, al punto tal que el cuerpo se anula totalmente y ya deja de ser una entidad independiente y separada de la persona, entonces la avoida, perdón, el servicio a Dios con los asuntos del cuerpo y el mundo se transforman en Doeyu. Conoces a Dios a través de todas las actividades que haces. No hay conflicto. Todo lo que vos haces es Kedusha. Ni siquiera se cruza por la cabeza hacer algo que no sea Kedusha. En el momento que lo estás haciendo, de vuelta, no es que la intención es... No, esta actividad misma es una actividad santa. Dado que la entidad del cuerpo no se siente como independiente de la Neshama, independiente del alma, entonces la persona está conociendo a Dios en el momento que actúa con su cuerpo, en todas sus actividades. ¿Se entiende? Ahora bien, en este último nivel de Behold Drojeja Do'eyu, en todos tus caminos conócelo a Dios, en este mismo nivel en particular hay dos niveles. Ya hablamos de dos niveles. En todas tus acciones en aras del cielo, nivel número uno. En todos tus caminos conócelo a Dios, nivel número dos. Este nivel número dos a su vez se subdivide en dos niveles. En la práctica son infinitos niveles de cuánto uno llega a cada uno de ellos. Pero en general se subdividen de esta manera. Aleph, primer subnivel de en todos tus caminos conócelo a Dios, que el énfasis es tus caminos, tus asuntos normales y mundanos que se transformen en asuntos de mitzvah, en asuntos santos. Aleph, primer nivel, a pesar de que todas tus actividades son ellas mismas kedusha, santidad, sin embargo se siente en la acción también lo material de esa actividad. Por ejemplo, dice el Rebbe, comer en Shabbos. Comer, dijimos que en Shabbos es una mitzvah, la comida de Shabbos, perfecto. Sin embargo, la mitzvah misma, la definición de Geder, se dice en hebreo, la definición misma de la mitzvah es tener placer de la comida en Shabbos. Comé, así, este es el lenguaje del Talmud, por eso está así, comé carne grasosa, vino viejo, añejo, pasala bien, come, que disfrutes. He aquí que incluso en el momento que estás haciendo la mitzvah de comer en Shabbos, pero se siente, está compuesta esa mitzvah de un sentimiento concreto por la parte material de esa mitzvah, en la cual, en el caso de Shabbos, tenés placer de lo que estás haciendo, de lo que estás comiendo. No es que esté mal tener placer, lo que apunta al revés es cuál es el vínculo que tenés con el mundo material a tu alrededor. Si el vínculo es que todas tus actividades son santas, perfecto, pero vos sentís, sos consciente del mundo material a tu alrededor, este es un nivel. Próximo nivel, extremadamente más profundo, que todos los asuntos materiales en tu mundo están beteilim, anulados y unificados tanto a Dios y a la energía divina del universo, etc., hasta que toda la esencia de todo lo material que tenés a tu alrededor se transforma en Kedusha y no lográs sentir, en el buen sentido digo, no sentís lo material de la actividad que estás haciendo. No solamente porque hay mucha energía de Kedusha, mucha luz de santidad que ilumina en tu vida, porque estás totalmente entregado a conocer a Dios, no, sino porque la cosa material misma en tu mundo se volvió Kedusha, se volvió santidad. No hay ejemplos de esto, ¿sí? Es extremadamente sutil, extremadamente sutil. Pero el rey va a dar un ejemplo. ¿Se entiende la diferencia entre los dos niveles? Ok, el rey va a dar un ejemplo. Este asunto lo vamos a entender de la forma de anulación del cuerpo a la energía vital del alma animal en el cuerpo. Es sabido, en general, hay una regla general, que cuando el cuerpo de una persona está sano, entonces la persona no siente su propio cuerpo. En ningún tipo de sentimiento en particular. Yo no siento mis manos, no siento mis pies, los muevo, funciona, están ahí. El hecho de que la persona no siente su cuerpo es una señal de que la persona está sana. Estamos hablando físicamente hablando, está sano. No te sentís a vos mismo, sos vos, yo soy yo, ¿qué tanto lío? Y justamente cuando la persona empieza a sentir, incluso si no es un sentimiento de dolor, sino aún si solamente es un sentimiento de koibed, como que te pesa.
Sí, de pesante.
Pesadez de tus órganos, de tus miembros, de la cabeza, o el corazón, la mano, o la pierna, entonces ahí hay una señal de que hay algo en ese miembro o en todo el cuerpo que no es como tiene que ser. Cuando empezás a sentirlo, es porque hay algo que no está bien. Y la razón de esto es, dado que toda la energía vital del cuerpo es la vitalidad del alma, la esencia del cuerpo no es un cuerpo solo, sino que hay un alma dándole vida a ese cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no se siente a sí mismo cuando está unificado al alma como corresponde y recibe energía vital del alma en forma plena. Pero cuando hay una parte del cuerpo enferma es porque hay una parte del cuerpo que no está recibiendo la energía en forma plena desde la neyama, desde el alma. Y ahí empieza a sentir. Ahí es donde empieza el cuerpo a decir, yo estoy acá, atiéndanme a mí. Lo mismo ocurre con el alma divina en el caso de un yehudí. El rey lo pone con estas palabras, está escrito literal. Un yehudí sano es, un judío sano es, una persona cuyo todo cuerpo y alma, ahora estamos hablando del mundo espiritual, ya pasamos de lo material a lo espiritual. ¿Qué es un yehudí sano? Un yehudí sano es una persona cuyo todo cuerpo y alma animal y su porción en el mundo, o sea, todo lo que está a tu alrededor, que es parte de tu trabajo en el universo, en el mundo, para esto vivís 70, 80, 120 años. Un yehudí sano es aquella persona que, de vuelta, lo repito, todo su cuerpo, su alma animal y su porción en el mundo no se siente como una entidad separada, sino que toda la existencia de esas porciones, digamos, al cuerpo, el alma animal, la porción del mundo, es el alma divina. Cuando todo lo que está a tu alrededor es un vehículo para servir a Dios, estás en este nivel. Por ejemplo, dice el rey, al respecto de la comida, que el sentimiento de la persona en el tema comida es que la persona tiene que proyectar elocus, divinidad, en aquello que está siendo comido, y a través de esta comida en el mundo material y ordinario que vive. Fíjense, vos podés comer porque tenés hambre. Tenés hambre. Y si tenés hambre no podés funcionar, no puedo pensar bien, no puedo concentrarme, tengo hambre, estoy pensando en esto demasiado, así que voy a comer una pizza kosher. ¿Para qué? Para que con la fuerza de una pizza kosher yo pueda servir a Dios. Ese es el primer nivel. Que todas tus actividades sean en aras del cielo. Buenísimo, Levay, ojalá estuviésemos en ese nivel. No comer pizza porque es rica, comer pizza porque tengo hambre y quiero servir a Dios. Segundo nivel, estoy comiendo una pizza en Shabbos. Y en Shabbos es una mitzvah de comer y es una mitzvah de tener placer. Estoy comiendo una pizza en Shabbos y estoy teniendo placer, y la actividad misma es una actividad de mitzvah. Perfecto. Pero en esto hay dos partes. Parte número uno, sentí la pizza, estaba rica, ¿no? Era buena, tenía mucho queso, tenía aceitunas, lo que sea que te guste, que le guste a cada uno. ¿Sentiste la pizza? Claro que sí. Estaba haciendo una actividad de mitzvah, pero la pizza la sentí igual. En el segundo nivel, hay tanta kedusha que la comida de la pizza ni siquiera se dio cuenta que estaba comiendo una pizza. El punto no era la pizza, el punto era tener placer de llaves. El punto era proyectar divinidad en el mundo. ¿Cómo lo haces? Bueno, come pizza, ok, proyecto divinidad en el mundo. La persona está totalmente en otro canal, totalmente en otro canal. Dado que, siguiendo el texto, dado que esa proyección de divinidad en el mundo, de locus, energía divina en el mundo, esa proyección se logra a través de decir una braja, una bendición por la comida que comes, cuyo nusaj, cuyo liturgia, cuyo texto de la braja es: bendito eres tú Dios, Melech Olam. Lo proyectamos a Dios, Boruj significa proyección, lo proyectamos a Dios en el Olam, en el mundo. Es decir, en el texto, proyectamos elocus, divinidad en el mundo y sobre la comida, proyectamos la presencia de Dios en la comida misma. Por lo tanto, la comida que come la persona es efectivamente una comida material. ¿Pero por qué la come? Porque quiere proyectar divinidad en la comida material, la presencia de Dios en lo que está comiendo. Surge entonces que en la comida que la persona come no se siente el asunto de la comida, sino se siente lo que hay en un Melech Olam, que Dios es el rey del mundo. Esto es lo que la persona vive, no solamente que lo piensa y dice, bueno, listo, ya pensé en Dios, dije la brajá, adentro, qué rico, va, más, más. No, no, no. En el momento que está comiendo, lo único que siente es, ah, estoy proyectando a Dios en el mundo, estoy revelando la presencia de Dios en el mundo, estoy haciendo de este mundo una morada para Dios. Y el tipo, mientras tanto, pasa los bocados por la boca. Y lo mismo ocurre al respecto de los negocios, etc. A pesar de que la persona trabaja en su negocio, como hacen todos los negociantes, todos los comerciantes, sin embargo, el comercio mismo es Doeyu, lo conoce a Dios al respecto del negocio. Y para dar un ejemplo, revelar una historia, un maise, Gevaldik maise, muy interesante, como la historia de Binyamin Kletzker. Binyamin Kletzker era uno de los hasidim más importantes del Alter Rebbe y tenía muchísimo, muchísimo dinero, muy rico. Su parnasa era con madera para construcción. Imagínense, en la época todas las casas eran de madera. Entonces el tipo era constructor número uno, tenía un montón de dinero. Una vez estaba haciendo el balance, como cualquier buen comerciante, necesita saber cuánto entró, cuánto salió, etc. Estaba haciendo balance, y al final del balance, la raya donde sumaba todos los números, ¿qué escribió abajo de todo? Ein oid milvadoi. No hay otro excepto Dios. Es decir, este para él era el balance de su negocio. Un negocio, digamos, amplio, más allá del dinero que tenía, un negocio amplio, en donde la plata entraba, la plata salía, madera entra, madera sale, un negocio donde había mucho balance, digamos, para lidiar con problemáticas y números y sumatorias, stock de acá, stock de allá. Durante todo el balance, ¿en qué estaba pensando Binyamin Kletzker? Ey, no es Bilbao, no hay otro excepto Dios. ¿Qué madera entra, madera sale, plata entra, plata? ¿Qué? No hay ni plata ni madera, Dios, eso es lo que hay. dioses, la diosa, estaba constantemente metido en esto.